SER Podcast. Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el programa de hoy tendremos sección de una persona que está fatal de lo suyo, pero eso es bien para ella, y yo, pues bueno, no lo entiendo mucho, pero si a ella le parece bien, pues yo qué sé, Charlie P. Y además entrevistaré a un director, guionista y actor increíble, lo habréis visto en mil series y películas, Carra Elejalde. Estoy muy contenta, y ya está conmigo mi anticiclón favorito, Laura Márquez. Hola, mi amiga.
Hola, amiga.
¿Cómo estás?
Pues yo empiezo a estar preocupada por nuestro... Bueno, empecé hace tiempo.
Ah, vale.
Pero ahora me empieza a preocupar nuestra salud.
Ah.
O sea, quiero decir, tenemos una edad.
Eso es verdad.
Pero no una edad para estar como estamos a nuestra edad.
Uh-huh. Desarrolla, cuéntame más. Igual me preocupo.
Bueno, claro, o sea, nos duele el cuello.
Sí, mucho.
Estamos todo el día cansadas.
Muchísimo.
Yo cada día hablo peor. Y no es por el andaluz.
Eso
es por mí. O sea, si hay días que por la noche ya es como que las palabras son como maletas en una cinta. Y las cojo así. Hay algunas que cojo, otras que no. O sea, ayer por la tarde estaba, ¿qué tal? Y yo, gracias, escuchar a aranceles. O sea, no, empiezo a estar... También te digo que todo el día haciendo cosas.
Eso también.
¿Cómo
es
no voy a estar cansada?
Claro.
Si me levanto temprano, los niños, voy a trabajar, hago la comida, recojo la casa, me mantengo al día, hago deporte, me bebo un vino con mi marido, hago la cena, recojo la cocina, me leo un par de artículos del New York Times mientras hago mindfulness... Que luego pienso, si yo no hablo inglés, estoy soltera, no tengo hijos y vivo contigo, ¿para qué hago todo eso? Pero, ya en serio, si no hago todo eso, ¿por qué estoy tan cansada?
Bueno,
si lo único que hago es trabajar, ¿por qué no tengo tiempo de hacer nada más?
Es verdad, es verdad.
Que luego vendrán los caballeros a tocar los cojones y a decir, ¿cansada de qué? Si no dais un palo al agua.
Con mis impuestos, que es como de aquí,
claro,
no es, ¿no?
Un pico y una pala te hago a ti. Y deja el móvil y ponte a trabajar, que esta subvención que dices que cobro no se paga sola.
Yo solo, o sea, toda esa gente que nos dice que cobramos subvenciones, que nos digan dónde.
La
porque
verdad
de
que
verdad
sí.
Que...
Porque mi número de Bizum no lo tienen.
Desde luego que no. De
entonces,
verdad, vaya tela, tío.
O sea, esa gente, yo nunca he sido muy de exponerme, tú lo sabes.
No.
Pero ahora, últimamente me pongo... Un poco porque...
En este programa, que
no
todo lo que
otra.
Pone el SER se piensa que es veracidad, aunque ponga humor en la SER, le sudan los huevos y se piensan que estamos hablando en serio todo el rato.
Sí, sí, en plan de...
Bueno.
Bueno, no, perdóname por no divulgar científicamente algo que, de lo que no...
De lo que no sé cómo
que
haces
no pretendía
tú.
Hacer.
Bueno, en fin.
Entonces,
continúa, perdón.
No, no, tranquila. Si es que es por eso, este tipo de gente... No toda la gente, ¿eh? Que
no
hay gente que es majísima. No toda la gente. Pero hay gente que comenta... Como si los vídeos de redes fueran el cacharro que hay a la salida del IKEA. De valora nuestros servicios.
Ah, sí, carita.
Tal cual, pues no tenéis que valorar nada, ladies and gentlemen. Y menos si es domingo y te toca estar con los niños. Vete al retiro, ¿no?
Por ejemplo,
y te das una vuelta con la barca a ver si se da la vuelta y te come una carpa. ¿Qué te digo yo? No sé, por ejemplo. O vives en otra ciudad. Pues vete a lamer un charco hasta que lo seques. O sea, cosas que hacer hay. Elige tu propia aventura. Choose your way. O como cojones se diga en inglés. Que no sé.
Aquí no es.
Luego me dirán, no eres Magic English. Pumba, me enseño mejor que tú a hablar inglés.
Bueno.
Puede ser, desde luego. Lo que he hecho ha sido buscar frases para insultar. Porque la gente está insultando de manera muy básica.
Es verdad.
¿No? Entonces, de repente, mujer, y dice, bueno, te falta algún matiz, ¿vale? Entonces, he buscado frases para insultar,
¿vale?
Y las voy a dejar por aquí por si alguien quiere copiar
insultar.
Y pegar, y así por lo menos, ¿qué te digo yo? Le das una chispita.
Vale, venga.
Por ejemplo, esta es la razón por la que la gente habla mal de ti cuando no estás.
¡Ah! ¡Qué dura esa, eh!
Bueno.
Ya ves.
Hay gente que la está con cara, dicho.
¡Perras! ¡Joder!
Fue cuando no estaba, madre mía. Bueno, ¿alguien te dijo alguna vez que eres una persona increíblemente promedia?
Uf, también, ¿eh?
Esa no es una respuesta apropiada para alguien de tu edad.
Uf.
Deberías hacer algo para arreglar esas cejas.
Y ya.
Y punch.
Ya está.
Y tiras el móvil.
Wow,
y te vas.
Es verdad. Vale.
¿Te das cuenta de que la gente solo te tolera?
Es que te hunden la mierda, ¿eh?
No sé qué cualidades puedes tener que compensen esa actitud que tienes.
Me encantaría decir esas frases.
Todas las personas que te amaron alguna vez estaban equivocadas. Eres tan brillante como un agujero negro y el doble de denso.
Esa es de cultos. Yo ya esa me quedaría así en plan.
Esa
bueno,
esa pa.
El agua para los peces.
Para Pedro Duque.
Vale.
Y tu hermano es bastante feo. Y ya estaría.
Bueno.
Y punto.
Me gusta bastante.
Ahí, a ver si, yo qué sé, creatividad. Dicho esto, uh-huh. Estoy muy cansada, pero ¿sí? Estoy muy contenta porque hoy es el Día Mundial del Teatro.
Sí. Felicidades, sí. Teatro.
Felicidades al teatro.
Feliz día, teatros.
Hoy es jueves 27 de marzo.
La gente que esté por la
si
radio,
si estás escuchando
claro.
Esto otro día, pues será el día de otra cosa. De la ardilla ciega, porque hay días para todo.
¿Sí?
O si es el 22 de enero cuando lo escuches, será el Día Mundial de responder las preguntas de tu gato.
Ah, sí.
Esta, no sé qué preguntas hay que responderle. ¿Qué te estresa más, comer o cagar? No sé qué hay que preguntarle a un gato, pero tiene día también. El teatro, uh-huh. A mí me gusta mucho el teatro.
Me
lo
gusta
sabes
a mí, sí.
El teatro, ojalá, me encantaría vivir del teatro. Si se pudiera vivir
si
del teatro.
Si se pudiera, bien sabe Dios.
Sí, bueno, también te digo que estoy consiguiendo vivir de ser una persona tontísima. Así que follow your dreams.
No, no, la verdad que sí.
No le pongamos palos a ninguna rueda.
¿Quién te lo iba a decir?
Nadie. No dijo nadie nunca. Entonces, me pasa que yo hago teatro, pero teatro de improvisación. Y para hacer ese teatro, yo leo, me gusta mucho leer teatro.
Uh-huh.
Y conozco un montón de autores de teatro y dramaturgos, pero no conozco casi ninguna autora.
Uh-huh.
Entonces,
¿vale?
Hago un llamamiento
para
conocer autoras, porque los señores son increíbles también en este caso.
Sí, sí,
¿eh?
Y además, pero sí. Hacen mucho por señalarse, quiero decir. Que si no les ves, ya se encargan ellos de decirte, estoy aquí.
Ya, bueno, yo hablaba de Shakespeare, que ya no se señala, por
bueno,
ejemplo, ¿no? Que ya no puede levantarse y decir, oye, a ver si leí Hamlet, cariños, que está bastante bien.
Un poco chapases.
Un poco chapasera. Pero lo que voy a hacer es leer una frase de la casa Bernarda Alba, que uh-huh. Es de Lorca,
sí.
Que creo que dentro de ser un caballero es
bastante
de los que mejor
caballero.
Escribía a las tramas según los temas que le interesaban a las mujeres. Y la frase, para despedirme, la dice Amelia y dice, nacer mujer es el mayor castigo. Punto.
Dilo. Tal cual. Laura Márquez, un día más. Cultura y diversión.
Aquí, en la cadena, ¿ser?
¿Qué, cómo estamos? Pues bien, también. Con Carolina Iglesias.
Hoy estoy muy contenta y estoy nerviosa también porque tengo a mi lado a, no sé si le gusta que utilice esta palabra, pero una leyenda de la pequeña y la gran pantalla. Una persona que todo lo que ha hecho ocupa más páginas que el diccionario, además de los proyectos en los que ha trabajado, los premios que ha ganado. Y hoy viene a presentar su última película y a hablar de muchas más cosas. Un aplauso para Carra Elejalde.
Hola amigos, gracias.
¿Cómo estás, Carra?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, cansadito, pero bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de Tierra de Nadie, que sale mañana. Además, me gusta exclusivamente en cines, este 28 de marzo, que es mañana ya.
Sí.
Me gusta lo de recalcarlo de exclusivamente en cines.
Es que es
al cine.
Es una película para ver en el cine. La película hecha con vocación, no nos escondemos de que sea comercial. Pero es un thriller atípico y por todo, ¿eh? Por la imagen, por el sonido, por todo. Es una peli que la vas a disfrutar mucho más en cine que viéndola en casa.
Total, que no hay que olvidarse de,
sí.
De eso.
Es un thriller dramático, pero atípico también, ¿no? Generalmente en los thrillers el héroe no se descompone, no pasa miedo, los hombres no lloran. No hay crítica social, aquí estamos dando puntos de alerta, por lo menos somos la puerta de Europa del narcotráfico y la cosa ahí abajo, que es una de las provincias con más paro que hay, los chavales no ven otra salida y están entrando mafias internacionales, en este caso hablamos de mafias sudamericanas, pero hay mafias rusas, danesas, suecas, he hablado con gente de allí y la verdad es que la situación es alarmante, las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que enfrentarse a esta otra, porque yo interpreto un narco de bajo nivel, ¿no?
Como que va llegando poco a poco a esa...
un narco familiar que empezó con el tabaco de batea, luego pasó al chocolate y se quedó ahí y no necesita pistola para eso y,
claro.
Y sabe que si le detienen, pues bueno, saldrá pronto, pero utilizando las vías abiertas por nosotros, están entrando mafias con pistola. Claro. Y está habiendo ya, la cosa pinta mal. Y además de que tienen más infraestructura que los que se dedican a ir contra ellos, es que también hay gusanos en la manzana. Es decir, claro, ¿de qué sueldo tiene un número de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de quien sea, o de creo que es Hacienda, o sea, el que gestiona estas cosas? Uh-huh. Y claro, y te ponen ahí 60.000 euros y dices, ¿y quién se sustrae? No digo que haya que hacerlo, pero...
No, simplemente es lo que se plantea.
No, pero sí, claro. Se da la posibilidad de que dice, joder, tío, es un dinero fácil, arriesgo poco, en fin, pues hablamos de
claro,
de
y
todas
la relación también entre los personajes, que también hay una parte que entiendo que evidentemente cuando salen noticias de pillan una tal de narcotráfico, no se ponen a contar. ¿Eran muy amigos entre dos de los cabecillas?
No, porque cuentan lo que sufre su mujer, claro. ¿Por qué a uno de ellos la ha dejado? Esto porque yo estoy separado y no puedo mirar a los ojos a mi hijo. Es decir, es una cosa que tiene daños colaterales.
Es que,
¿no?
Claro, es más profundo al final.
Por eso yo digo, los tres protagonistas de la peli están tan apegados a lo que están haciendo, que tan cerca de la montaña que no ven la cima. Y de alguna manera, la Claudia, la mujer del personaje de Carroza, la mujer de Tamara, la mujer del personaje que hace Luis, dan el punto de vista, yo creo que en lo tocante a lo ético, a lo reflexivo, a lo moral, que nosotros no tenemos tiempo de dar. Tengo aquí que decir que el elenco es maravilloso, que también está trabajando aquí Emilio Palacio, David Romero, Mona Martínez, en fin. Que somos un montón de gente y que todos están maravillosos, que Albert Pinto ha hecho un trabajo maravilloso, que es un cabrón, porque nos ha hecho sufrir una barbaridad.
Hombre,
pero
es que, o sea, bueno, he visto que tenías doble de acción.
Sí, bueno, generalmente doble de acción
para algunas escenas
se tiene siempre, aunque no tengas 64 años como yo, ¿no? Pero es que cruzar aquellas marismas era tremendo. Para mí la segunda mitad de la película, que viene a ser un western.
Claro, ahí ya.
Es una road movie a pie, llevando tres bolsas de ladrillos de estos de blancos que pesaban lo suyo, porque no puedes poner inflarlo de papel de periódico porque las
es
bolsas...
Es que se nota la acción,
claro,
¿no? Claro.
Se nota que cuesta pasar por el tubo, y llevando a un hombre, un gran actor y un amigo, que es Jesús Carroza, que como era más joven que yo, en vez de yo ayudarle y llevarle, él disimulaba también que me llevaba el amino. Ha sido heavy, sí.
Claro, es que yo, eso es verdad, que al final eso tienes como, todo sueles tener como un doble para algunas cosas, aunque no tiene que ser lo que se imagina mucha gente, no tiene que ser una explosión, como una cosa muy loca, sino que para algunas
un doble. Muchas veces hay simplemente un doble de luces, ¿no?
Claro.
Si el actor está saturado, cogen a alguien que tenga tu medida, tu anchura de hombros. Ese no se tiene que parecer, para haber probado con cámara la altura, tal, luego llegas tú y lo haces. Pero hay veces que son muchos ensayos y muchas tomas, y en el caso de que ya haya, tío, yo sé que no lo parece, pero tengo una edad, y te cansas. Y aquello era pegamento y medio. Bueno, y medio no, pegamento y tres cuartos. Allí intentabas cruzar aquellos charcos y es limo, cieno, claro, sedimentado, que olía muy mal, ¿sabes? Como a huevo podrido. Y que claro, ensayas tres veces y en la tercera toma dices, quieto, león, no puedo.
Ya ves.
A veces sacabas el pie y se quedaba la bota dentro.
Madre mía.
Y además, tú estás marcado, el foco está puesto a una distancia, entonces siempre pasas por el mismo sitio. Después de un montón de ensayos y un montón de tomas, si en el primer ensayo, el pie se te clavaba hasta el tobillo, en la cuarta toma metes el pie y te hundes hasta la cadera.
Claro.
Está todo movido, era duro, ¿eh?
¿Te ha pasado alguna vez que algún doble dijeras, bueno, yo así tampoco soy? O sea, como que te trajeran como alguien y decir como de, hombre, yo...
No, voy a contarte algo más feo.
A ver.
A mí lo decía, lo que pasa es que no sé imitarle bien al Carrozo, porque eso tiene un andaluz cuando quiere muy cerrado. Dice, yo te veía ahí en la silla, y yo, qué hijo puta, el cara ahí mirándonos. Yo los veía allí en un plano que estaban muy pequeñitos, por lo cual colaba que el doble parecía yo. Y llegué, y ¿qué tal, Albert? Ven, siéntate, míralo. Hostia, tal. Y digo, van lentos, ¿no? Nosotros nos estamos escapando, eso va un poco lento. Y dice, bueno, vamos como. Pero, tío, se puede hacer un poquito más rápido, ¿no? Y dice, ¿quieres probar? Y digo, sí, sí. Venga, va, va, que lo va a hacer Carramacho. Entro con el carroza, salgo follado, brr, me meto en el primero. Digo, pero bueno, esta gente, ¿qué pasa? ¿Por qué no corrían más? Salgo del primero, me meto en el segundo, ¡pum! Hasta la rodilla. Claro. Y veo que ya el carroza me mira como diciendo, tú, chaval, ¿qué te creías que era esto? Y me saca él. Y en la tercera, meto el pie y me hundo hasta la cadera y no pude, no pude, o sea, dije, sacarme de aquí.
Ostras.
Y llega el pinto y qué carra, hacemos otro. Y digo, escucha, íbamos más rápido. Y dice, no, no, qué va. Mira, ven, vas mucho más lento. Y digo, hostia, tío, dejar, dejar. Lo siento, perdón. Que siga él.
Me voy a la silla, perdón.
Sí, sí, me voy a la silla, me voy a la silla. Bueno.
Ya ves. Oye, Carra, ha sido un placer.
Igualmente,
Tierra
guapa.
De Nadie, exclusivamente en cines, que no se olvide.
Y no, y una peli de verdad, ya lo veréis. Cuando sentéis, ya al comienzo dices, hostia, 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 esto no lo ves en casa y no.
Hostia, 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 lo veis en casa y no. Esto es lo que ha dicho Carra Lejalde. Un aplauso para él. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Qué, cómo estamos? Pues mí también, con Carolina Iglesias.
Ya tengo aquí mi vera a un cantante de millones. La primera vez que iba a venir tuvimos un pequeño problema a nivel global, porque de hecho él es un cantante a nivel global, así que tenía todo el sentido. Tengo muchas ganas de que esté aquí, tengo muchas ganas de hablar con él de su gira y de todo lo que se viene. Un aplauso muy grande para Álvaro Soler.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué bien, Carolina. Finalmente nos vemos.
Ahí está, nos vemos.
El apagón nos separó y ahora estamos aquí, por suerte. Que nos apague la luz.
Por favor. Mantengamos. O sea, si no, ya me rayo, te lo digo. Si de repente pasa ahora, ya sí que me preocupo.
Habría que tomárselo en serio, entonces.
Ya ves. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Sí, súper. O sea, estoy aquí 2 días en Madrid a tope, la verdad, pasándomelo muy bien. O sea, no como pensáis, ¿no? De fiesta y tal, ¿no? A tope con, o sea, bueno, viendo a muchos amigos, haciendo entrevistas, me hace,
o sea,
mucha ilusión.
Claro, porque tú vives en Alemania.
Claro, estamos, sí, entre Berlín y Barcelona, y ahora pues es una época donde estamos más allá, porque también la gira que decías tú es más bien es una gira ahora por Europa que estamos haciendo, y España vendrá el año que viene.
Esa era, de hecho, una de las preguntas que tenía de decir, sí. Porque claro, de primeras, las primeras fechas no salía, pero hay plan.
Hay plan para el año que viene, y bueno, que aún estamos programándolo, pero sí, este verano lo hemos hecho, que es la gira, que lo hemos llamado la gira tour, y que está siendo divertido porque mucha gente en Alemania, o sea, es la ola, ¿no?, que hacemos en el campo de fútbol. Uh-huh. La gente lo llama la ola Welle, que la Welle significa ola, entonces dicen como 2 veces la ola, entonces digo...
La ola, ola.
La ola, ola. Entonces he dicho la gira tour. Después he dicho la gira tour.
Me gusta lo de la gira tour para que la gente diga, pero ¿cómo,
exacto,
cómo es?
Exacto.
Para jugar con la cabeza de la gente.
Tal cual. Está hecho todo para eso.
Está todo pensado.
Sí, sí, sí.
Oye, también de hecho, yo esto no lo había visto, o sea, sé que lo han hecho más artistas, pero de que en tu próximo trabajo se van como desbloqueando las canciones en Spotify, o sea, como se sabe como los huecos que hay, no sé qué.
Sí, exacto.
Y se van desbloqueando.
Muy importante, ya puedes preguardar el álbum, el camino, que eso es lo más importante de todo, porque hoy en día salen tantas canciones, tantos álbums a la vez
que luego se te olvida también.
Claro, se te olvida que sale el 10 de octubre. Y entonces, claro, ya hemos puesto el preguardar activo, o sea que puedes ver lo que has dicho, ¿no? Que ves todo el álbum con la carátula y tal, y ves también las canciones, y las que ya han salido están desbloqueadas, y otras pone, creo que canción o track número 3, track número 4. Sí, 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 sí.
Y la gente, o sea, lo de las letras, las canciones que faltan, de momento no se han desvelado títulos de
no,
las que
no,
faltan.
No todos, no.
No todos.
No, creo que solo un par. Pero hay una, por ejemplo, que saldrá ahora el 20 de junio. Que se llama Regalo, eso ya se sabe.
Sí,
también.
Eso ya ha salido eso, hace un par de días.
Exacto, y eso va a ser muy guay también. Y también pronto será desbloqueada también de esa lista, ¿no?
Eso mola. También la gente va haciendo ahí sus apuestas y sus cosas.
Seguro puede ser, sí.
Hombre.
No sé, que me digan algo, si hacen apuestas y tal. Me llevo comisión.
Claro, hombre, yo que sé, que se apuesten ahí algo de repente estaría bien.
Apuesten cosas chulas, sí.
Oye, cuando he estado ahí repasando todas las cosas que has hecho en este tiempo, además de, bueno, vivir en absolutamente todo el mundo.
Bueno, hasta, eso suena muy heavy, sí.
Bueno, pero
sí,
o sea,
sitios, sí.
Japón, Alemania, has vivido, en Madrid, en Barcelona. O sea, lo de Japón he pasado por encima y he recalcado Madrid-Barcelona, pero bueno, Japón de repente bastante loco.
Sí, fueron 7 años eso, Japón. Eso cuando yo era pequeño encima. Yo tenía 10 años y volví con 17. Así que, eso fue una etapa bastante, bastante chula, la verdad. Me lo pasé muy bien, sí. Y claro, fue una etapa donde tú, claro, con 10 y 17 años, o sea, entre esa edad, estás formándote como persona.
Pero además carácter, es la etapa todo. Más clave, yo
muy
creo.
Muy clave. Sí, por eso tuve que como que recuperar bastante cuando volví a España otra vez. Porque al final nosotros vivíamos un poco una burbuja de los extranjeros en Japón. Al final la cultura japonesa igual hay momentos pues que es un poco más cerrada, entonces hacemos piña los que somos de fuera. Y yo iba con el alemán, entonces pues...
Ha estado ya todo hilado.
Sí, sí. No, fue muy divertido. Me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Tengo muchos amigos medio japoneses por todos lados en el mundo repartidos, así que casi en cada ciudad que voy pues tengo amigos. Esto está muy bien.
Eso está guay porque así pues te ahorras el hotel también.
Duermes gratis, claro.
Y dices, oye, ¿te acuerdas de
exacto, ¿acuerdas de
Álvaro,
mí?
De sí. Cuarto B?
Exacto.
¿Me puedo quedar en tu casa?
Sí. No, sí, sí. Eso funciona. Sigue funcionando.
Claro, y de repente toda esta gente también habrá flipado cuando de repente, cuando fue tú el momento del boom con el mismo sol, que se cumplen 10 años este año.
Sí, 10 años ya. Qué bestia, me siento mayor, ¿eh? Bestia.
Venga, si te sientes tú mayor, pero por lo menos te ha cundido.
Sí, ha cundido.
Joder, ya te digo.
Sí, sí, sí.
No, de repente toda esa gente diciendo... ¿Este es el de clase de gimnasia? ¿El que no hacía la voltereta para atrás, de repente?
Exacto, yo era ese también, ¿eh? No hacía la voltereta para atrás yo.
Yo
un
tampoco.
Un poco patoso, sí.
Creo, y de momento no me la han pedido en ningún trabajo. O sea, quiero decir que no la sepa hacer, que no se preocupe, que, o sea, a no ser que quiera ser deportista olímpico, claro. Igual ahí sí, pero...
O Benson Boone, ¿no? Que de repente hace backflips en el escenario y tal. O sea, yo no, yo por suerte.
En la gira tour, no...
No hago las giras, ¿no?
Sería increíble. Ya ves, claro. Bueno, por eso, cuando fue de repente lo del mismo sol, que fue un boom, que yo, sobre todo, yo no te voy a preguntar por Jennifer López, sino cuánta gente, o sea, ¿podrías contar cuánta gente te ha preguntado
sobre
Jennifer López?
Todos, yo creo.
En plan, ¿es maja? O sea, ¿y qué vas a decir?
Pero las preguntas típicas eran, ¿es maja? Sí, en plan, ¿es tan guapa como parece? No es,
Esa pregunta me encanta que dijeras, la verdad es que no, o sea, lleva una careta.
No, yo no la reconocí. No, me
parecía... Por debajo ese rec.
No, la verdad que sí, pero lo que sí eran, o sea, al principio todo el rato eran obviamente preguntas de Jennifer López. Que también lo entiendo, por un lado, porque es que es una cosa bastante fuerte. En esa época, yo era el único español que había colaborado con Jennifer López. Entonces, luego después también Abraham Mateo, pero yo ni lo sabía esto. Vino Abraham Mateo un día y me dijo, oye, ¿sabes qué? Somos los únicos dos españoles que hemos colaborado con Jennifer López. Y yo, pues,
qué
no,
fuerte.
No lo sabía, pero...
¿Y tú? ¿Y cómo es Jennifer López? De repente preguntándole.
Sí, ¿cómo fue? Sí, de hecho, bueno, nosotros lo bueno es que tuvimos bastante tiempo juntos porque grabamos el videoclip en Nueva York, estuvimos bastante tiempo, bueno, fue un día muy largo, así que estuvimos bastantes horas juntos. Y luego cantamos juntos también la canción en Las Vegas y en Miami. Así que tuvimos varios momentos que nos pudimos ver y fue súper chulo conocer a su equipo, todo cómo lo hacían ellos, la verdad que fue muy guay.
Y en este tiempo tú has vivido cosas, supongo, surrealistas, pero dirías que esto de Jennifer López es lo más surrealista o así que cosas te han pasado como... Que te veas desde fuera y digas...
Sí, yo creo que sí, eso fue una de las cosas más surrealistas, sobre todo porque... Bueno, también conocer a Phil Collins también fue una cosa espectacular.
Ya ves.
Porque me invitó a uno de sus conciertos que hacía como Phil Collins and Friends y era con su organización. Tiene una fundación donde apoya a niños que no tienen recursos para darles clases de música y cosas muy chulas. Y nos invitaron a Miami a cantar con ellos y Phil Collins para mí es uno de mis ídolos. Entonces fue también muy surrealista.
Claro,
pero
Phil Collins and Friends y ser tú el parte del Friends.
Sí,
increíble.
Bueno, un poco, sí, más bien el nombre que Friends ni lo conocía aún, pero sí que bueno, muy guay. Pero mola. Sí que es verdad que otro día estaba cenando con un amigo mío con el que escribí, de hecho, el mismo sol también. Y me acuerdo que estábamos los dos diciendo, es que hoy en día intentas rehacer esa colaboración con Jennifer López y es que sería imposible. O sea, toda la circunstancia que era, el momento... o sea, porque hoy en día, incluso, o sea, luego nos dimos cuenta que, claro, cuando haces colaboraciones con otros artistas, como tiene mucha lógica pensar, es... El otro artista también tiene un calendario, tiene sus tiempos, claro. Tiene sus canciones que van a salir, que encaje solo esto. Dentro de los dos calendarios es súper, súper complicado. Que luego encima te guste la canción, que luego
ya
diga,
ves.
Oye, mira, sí, pues con Álvaro Soler sí o no, o con... Es que hoy en día hay muchas escuchas mensuales, todo el mundo solo se fija en escuchas mensuales, entonces, ¿sabes? Yo en esa época tenía cero escuchas mensuales casi, entonces era como que Jennifer López...
Él.
Sí, es que fue genial.
Eso es bastante guay, realmente.
Super. Sí, sí, sí.
Que tal, con una colaboración ahí. Y
sí,
de hecho también...
apostó por la canción y porque le gustaba el vibe y no por qué grande era el artista o no.
Eso es bastante guay, dice bastante de ella.
Mucho,
en
mucho.
Realidad.
Sí, sí.
Y ahora mismo es verdad que hay como mucho... O sea, como que las colaboraciones siempre han existido, pero como que ahora estamos en un momento en el que...
Sí.
O sea, hay gente que a lo mejor casi solo saca colaboraciones. O sea, que,
sí,
que ya... O sea, como que ha cambiado mucho la industria desde hace 10 años ahora. O sea,
total.
Es otra movida completamente diferente.
Yo creo que, bueno, yo pienso que antes había muchas más colaboraciones que ahora. Y hay artistas que de hecho solo tenían canciones con colaboración, o sea, no tenían canciones solos ellos. Y eso sigue pasando, pero ahora ya como que un poco menos. O sea, también desde. Me acuerdo que cuando Sebastián Yatra lanzó Tacones Rojos, que también tenía que decir al principio de la canción: es una voz, para que solo soy yo esta vez.
¿Sabes? Ah, sí.
Sí, me dijo en plan que sí, es que claro.
No sabía que lo decía por eso, sí, claro. Sí.
Lo decía por eso, porque solo es él, ¿sabes? No es en plan... No,
es que yo entendía que decía, es una luz, y digo, pero no, una luz de nieve.
Es
y digo,
una
¿qué dice? Claro, sí. Claro, vale. Sí. Me encantaría empezar a avisar en todas las canciones de
sí,
solo yo, ¿vale?
Voy a
hay un rayo de luz.
Diré, solo soy yo. Nadie más.
Si oyes más voces es y tal un coro, uh-huh. Pero nada más, no te rayes. Ya ves, claro.
Si oyes más médico, sí, digo, si oyes más voces, ve a un médico en consulta al farmacéutico.
Y sí. Empiezas a cantar.
Exacto.
Oye, sí. ¿Y cómo has vivido este cambio en estos años de la industria? Porque claro, también cuando a veces cuando tienes hits que se hacen muy uh-huh. virales,
claro.
Tiene la doble cara de que luego o sea, la gente piensa que todos los demás tienen que ser en esa línea, cuando
claro.
un disco o un EP nunca está, o sea, te puede tener como alguna que es
total.
Como más radiable o más lo que sea, pero luego el resto la acompañan, funcionan
sí.
bien, pero no son virales, porque si no, todo sería viral.
Claro, y la cosa es que hoy en día lo que pasa es que, claro, TikTok ha cogido gran parte del marketing de la industria musical. Y antes el marketing igual venía también más de la industria musical por las agencias de marketing que tienen internas. Y ahora mismo es casi todo TikTok, que es el artista. Entonces, es verdad que yo también tengo un equipo que me ayuda con los TikToks,
claro.
pero al final todo recae sobre mí. Y también si un día no puedo hacerlo porque no tengo un buen día o ha pasado algo y no lo siento y no voy a hacer un vídeo que no lo sienta porque al final se va a notar en el vídeo, porque todo... Lo que sí que es bueno hoy en día es que todo es mucho más real. O sea que
sí.
se nota cuando algo es un poco fake, cuando es un poco está como todo muy puesto y muy tal. O sea que es genial porque en realidad lo que queremos son cosas reales y de verdad, ¿no? Pero guay, es heavy porque muchas veces... Aunque hagas una cosa o un vídeo que sea viral, no significa que luego esa canción tenga más streams después, ¿no? Muchas veces, o sea, porque lo que suele pasar es que si TikTok es viral, eso repercute en los streams de la canción, en el mejor de los casos.
Claro.
Pero no siempre es así. Entonces, al final, hoy en día, o sea, la clave de toda esta conversación, o por lo menos de esta última parte, es que nadie sabe nada.
Desde
ya no
luego.
Se sabe nada. Al principio era así, por lo menos... yo qué sé, tú tenías una canción que tenías una sensación que decías, buah, esta canción, no sé si va a ser un hit, pero por lo menos conecta conmigo, tiene algo especial, tiene una magia especial. Veías que tu management también decía, buah, es que está tal. Veías que la discográfica decía, buah, esta es heavy. Veías que tu familia también decía tal. Entonces, seguro que eso sería un temazo. Pero hoy en día todo el mundo le dice eso y luego no es un temazo. Porque
claro.
no depende solo de eso ya. Es como hay mucho algoritmo. Salen tantas canciones al día que es que casi es imposible que todas reciban la atención que antes tenían, ¿no?
Total.
Entonces, bueno, al final estamos todos navegando el mar y bueno, abriendo las velas y si cae un poco del viento, ¿no?
De repente
nos lleva un poco hacia adelante.
Pues vale, pues oye.
Lo bueno es poder hacer música, que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que al final, si se hace viral o no, pues ya no es tan importante para mí. Yo quiero tocar conciertos, quiero, ¿sabes? Salir y disfrutar de la música. Puede crear con libertad, eso es lo más importante.
Hombre,
disfrutar
total.
Del trabajo. Sí.
Y ahora, de hecho, en este momento de la gira también estás en un momento diferente porque eres papá
sí,
también.
Sí.
¿Cómo planteas el momento conciliación? Porque de repente, claro, o sea, supongo que
claro.
antes te podías pasar 1.000 millones de meses fuera de casa,
total, sí.
volver con un pelo en la cabeza del agobio, pero claro,
sí.
Ahora teniendo un churumbel, claro,
sí,
es otra movida.
El churumbel cambia todo, la verdad. Hombre, ahora mismo, por ejemplo, estoy 3 semanas fuera de casa. Pero mi familia ha venido aquí a Madrid, entonces ahora están, porque se queda más cerca desde Barcelona, entonces han venido, me han visto y ahora, bueno, de hecho voy a comer con ellos después de esta entrevista, así que es toda una logística superior.
Total.
¿No? Entonces luego me voy el fin de semana a Finlandia, mañana me voy a Finlandia y tenemos un concierto ahí.
¿Te imaginas?
Luego...
Ah, yo también, ¿quedamos? No
si
voy,
quieres,
o sea,
sí,
de repente
claro.
Finlandia.
20, ya. 20. Es el primer concierto que hacemos en Finlandia,
ya
así
ves.
Que no te sé decir cómo va a ser, pero creo
¿en
que
Helsinki?
Va a ser. Bueno, es en Tampere, que es 2 horas desde Helsinki, porque es un festival en medio de nada con un montón de gente, entonces en Helsinki no cabemos, creo.
Total, un saludo a toda la gente finesa.
Sí, finlandesa.
Abrazo grande.
Nos veremos mañana, si he pasado mañana. Entonces, entonces ahora la logística es tremenda, porque es todo ver dónde, y no es solo qué me pongo yo, sino qué pañales tengo que llevar, cuántas,
claro.
qué ropa, tengo suficientes bodies para ella, tal. Uf, es muy heavy, pero mi mujer es increíble y aparte de que también ella trabaja y no está todo el rato 100% por ella, lo está haciendo súper bien y la verdad que me salva muchas veces. Y nada, hoy se han ido al museo, creo, en algún sitio aquí en Madrid. Y ahora los veré para comer, así que tengo muchas ganas.
Ya ves, es que claro, lo de, o sea, de repente, y lo de los pañales, porque, o sea, ¿cuánto tiene cuánto tiempo?
¿Cuántos pañales al día?
Claro, años tiene.
Sí, casi un año.
Tiene casi un año, que en ese momento, o sea, cagan por encima de sus posibilidades.
Sí,
es una cosa que te baja la tierra también.
Es muy
cuando
heavy, es muy heavy.
De repente tienes que cambiar una cosa que sí, no. Sí. O sea. Sí, un bebé sí. Con una cara preciosa, que lo que echa por ahí
es muy heavy.
Es completamente, de un monstruo lo que sale por ahí.
Tal cual.
No,
es muy bestia. Y ahora mismo está empezando a ser monstruo por fuera también, porque ya está siendo mucho más activa y le encanta, es muy curiosa, así que, ya es otra cosa. Antes podías dejarla jugar ahí en la esquinita y se quedaba, pero ahora ya.
Ahora ya quiere. Ahora ya no.
Sí, va, sí. Cuando empiece a andar, va a ser heavy.
Y ya, ¿cómo es Jennifer López? Cuéntamelo, papá.
No, ya no sabe nada de esto. No sabe nada y
se lo ocultarás hasta todo lo que se pueda.
Veremos. Vemos qué pasa. A ver qué piensa de mi música también.
¿Te imaginas? Hombre, no. Tendrás que hacerle alguna. Yo qué sé, pues una, yo qué sé, de los colores o algo así.
Claro.
Igual alguna más.
Yo una que canción,
sé.
¿No?
Para claro, alguna canción, claro.
Sí, sí, de, para, como para niños, dices.
Sí, sí. También. Por ejemplo, sí, sí. Hay mucho business, ¿eh?
También, sí, eso es verdad.
Sin querer tampoco ser intrusismo laboral con Cantajuegos, claro, que lo respetamos a todos muchísimo. No venimos aquí a comer la tostada de nadie.
No, es que conozco muchos y sí, sí, se lo pasan bien.
Ya ves. Pues bueno, yo ahí te lo dejo como propuesta.
Muchas gracias.
Yo qué sé. Tengo también, hay una cosa que he estado viendo mientras preparaba tu entrevista, que es. Que claro, yo me vi desde fuera y dije, estoy viendo a Álvaro Soler cocinando, hablando en alemán.
Oh, wow, hey. ¿Sabes lo que has visto?
Sí, exacto. Tienes un programa de cocina que hablas en alemán.
Bueno, o sea, por el invitado. Hablo el idioma del invitado.
Claro, el idioma del invitado. Sí. En tu caso, como sabes, muchos, pues son muchos.
Sí. Y había muchos alemanes en ese capítulo, en esa temporada. Sí, hecho, o sea, al final lo que hice era una cosa que nació un poco por COVID. Cuando todos de repente teníamos muchísimas ideas de hacer muchísimas cosas porque queríamos ya salir de casa. Y me acuerdo que tenía muchas conversaciones con amigos artistas en casa, donde yo, como me encanta cocinar, pues yo cocinaba y hacíamos un poco de aperitivito con el vino, el quesito, las aceitunas y tal. Y hablábamos de cosas como muy desenfadadas y obviamente como pues con amigos. Entonces pensé, no hay un formato que sea así y me gustaría pues, yo qué sé, voy a hacerlo. Y lo pongo en YouTube y yo qué sé, simplemente pues por sacar conversaciones que igual no se suelen sacar.
Total.
Y lo hice así, solo con pues amigos al principio, gente que conocía muy bien y cocinábamos. Entonces el invitado siempre podía escoger un plato, entonces lo cocinábamos juntos, ¿no? Pero dio la casualidad que todos mis amigos no saben cocinar, por lo menos los que son músicos no saben cocinar. Entonces fue...
¿Quién lo diría? Desde luego.
Sí, ¿quién lo diría? Entonces pues para mí era como, estaba más concentrado que en la conversación, era como una cosa. Bueno, y luego...
Bueno, ¿y con tu madre?
Con mi madre, sí. Hicimos un capítulo con mi madre en la última temporada. Eso fue súper guay, porque mi madre realmente es cocinera. Ella cocina muy bien. Y subimos el nivel, gracias a Dios, del programa con eso.
Álvaro, oye, muchas gracias por venir. Me lo he pasado súper bien.
Yo también, muchísimas gracias. Qué pena el apagón, pero ha sido mejor aún.
Totalmente. Sí, sí. O sea, me he olvidado de repente que había más gente aquí, que ya me molestáis, porque estoy hablando con mi amigo Álvaro ahora mismo. Mucha suerte con todo.
Fantástica.
No, gente majísima, la verdad.
Gracias, Carolina.
Las quiero muchísimo. Te esperamos aquí el año que viene, en España también, con tu gira.
Sí, sí, sí.
Y
hasta
te
ahora
seguiremos...
podéis desbloquear el álbum.
Exacto. Preguardadlo ya, que en Spotify. Esto es importantísimo. Un aplauso para Álvaro
Apple
Soler.
Music, donde queráis. Gracias.
Bueno, estoy muy contenta, la verdad, porque la persona que tengo al lado... Mira, voy a ir de frente. Yo he tenido un póster suyo en mi habitación. Esto es así. Yo lo admiraba muchísimo. Pasaron los años, lo conocí, trabajé con él, nos hicimos amigos y ahora pues lo admiro más en todos los sentidos. Como persona y como profesional, porque no es solo actor, es músico, tiene una obra de teatro, acaba de publicar un libro, un disco y está en los créditos de todas las cosas en las que hay música. Esto es así, pero de todo, ¿eh? Tú te pones a cantar en la ducha y te aparece este caballero a decirte que por favor cambies el do por un sostenido. Un aplauso para Víctor Elías.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues joder, la verdad que muy feliz y casi un poco nervioso porque tenía muchas ganas de ser entrevistado.
Es que es la primera vez que te entrevisto, me hace mucha ilusión.
Espero que haya muchas después de esto.
Hombre,
esto sea
totalmente.
Como, ¿no? un arranque y un no parar.
También te digo, es que no paras tú. O sea, quiero decir...
Bueno, he tenido que sacar un libro para que me entrevistes, o sea, quiero decir, ha sido un trabajo...
Tú tienes que entender, Víctor, que también... tampoco estabas haciendo muchas cosas, ya, tal. Sí, tampoco tienes una carrera que hayas hecho nada. Entonces, claro, lo del libro ahí me ha servido.
No, yo te entiendo lo típico, ¿no? Que si no sales en la tele, pues no eres nadie. Así es este país. Pero bueno, ahora he sacado un libro y...
Y de repente el libro, que es la nueva tele.
La nueva tele, porque está en versión...
Obra de teatro, también.
Eso es.
Y disco.
Y disco.
Oye, vamos a hablar de Yo Sostenido, Historia de un Juguete Casi Roto, que va muy hilado con lo que me has dicho de si no estás en la tele parece que no existes. Haces, bueno, y, que es un poco, o sea, es lo que cuentas en tu obra de teatro. Tienes una obra de teatro que se llama también Yo Sostenido, en la que he visto y que cuentas pues un repaso de toda tu vida con la música de una forma que a mí me sorprendió mucho ese, bueno, nivel de generosidad y de abrirse también, porque cuentas muchas cosas de ti que, bueno, que, o sea, que son muy personales, realmente.
Sí, que podrían haber contado, la verdad.
Todo eso ya, yo qué sé, pero que, oye, y además, una cosa que a mí me gusta mucho y me sorprendió es que acaba siendo luminoso. O sea, no es un final, no tiene un final triste, es un final muy luminoso, pero hacer ese viaje tiene que ser complicado.
Sí, bueno, eso efectivamente empezó todo con la función, que retomamos ahora también en diciembre, que Fran Perea fue ahí un poco el... Porque yo quería al principio como contar esta historia en... Yo quería ser cómico, soñaba con ser cómico y con tener una banqueta alta y un micro con cable y poder contar esta historia. Pero Fran, que conoce mi vida muy bien, me dijo, tío, esta historia no se puede contar así. Decidimos teatralizarla, entrar más en ciertos temas junto con Pablo Díaz Morilla, que fue el dramaturgo de la función y que ahora es el que me ha ayudado a escribir esta maravilla. Y bueno, al final hay una cosa que, o sea, para poder contar cuál era el cambio entre actor y músico, para poder señalar estos juicios que he vivido bueno, ahora que eres músico, no, tranquilo, voy a volver a salir en la tele. Y este tipo de cosas, pues creía que era muy importante pasar por ciertos temas un poco más escabrosos para que realmente se pueda entender por qué ahora valoro tanto lo que tengo. Y bueno, y la suerte es que tengo encima la suerte de contarlo en el momento en el que mi vida está plena. Claro. Entonces, ese es el capítulo feliz, el que todo ahora me va bien. Porque también lo fácil es contarlo cuando estás mal. Y me alegro mucho de haber podido tener el tiempo suficiente de esperar a estar bien para poder contar esto, pues eso, desde el perdón, desde el autoperdón, desde el perdón a los que en un momento dado lo han podido hacer un poco peor conmigo y desde, bueno, desde el punto sano, ¿no?, de toda esta historia, porque si no, desde el lodo todo se cuenta un poco mal.
Sí, claro, también es eso, es como que, claro, cuando ves una historia que tiene sus partes más oscuras y más tristes y tal, pues luego como que, claro, te quedas, o sea, y yo salí como impresionada, pero claro, es eso, el dar luz a mucha gente, a lo mejor que también pueda estar en una situación así, que no esté todavía en la luz, pero que vea gente que está en la luz, eso ayuda mucho.
Sí, y también hay una parte aquí de normalización. Normalización con los problemas, normalización con la salud mental, o bueno, intento, ¿no?, que sea una normalización. Que hay veces que si no fuera por el miedo a que nos señalen y por lo que se nos llega a señalar con problemas de adicciones o de salud mental, quizás a esa gente le ahorraríamos muchos años de sufrimiento. Entonces al final hay un tema de, oye, ya está, que esto está en todos los lados, sabemos que está, en ocasiones te ríes de eso y nos hace mucha gracia ver a alguien mal en la tele hasta que ocurre lo peor, ¿no? Pues bueno, no hagamos que esa persona pase vergüenza y no pasemos vergüenza por decirlo, no pasa nada, está todo el rato.
Total, es que ponerlo en la mesa y aparte, quiero decir, es que tú hablas mucho de ir al psicólogo y del tema de la salud mental, pero claro, tú has vivido... la exposición desde muy pequeño y claro, la exposición es muy difícil de gestionar, porque ya la vida en general, si no estás tan expuesto, en general es difícil de gestionar. Nadie te explica.
Eso es.
Pero cuando tienes una sobreexposición que no tiene todo el mundo y ya hay una diferencia contigo de los demás, es difícil. O sea, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo descubriste la terapia también que te ayudase? Porque para mí me ha ayudado mucho, pero claro, no todo el mundo llega a saber que esto existe y a veces es un poco tarde.
Sí, hay una parte, perdona, como por hacer así un pequeño inciso con el libro también, que no, o sea, que intento que el problema no se quede solo en, ah, no, claro, como saliste en la tele, que es lo que tú decías, claro, por eso sufriste más. O sea, que hablo de Juguete Roto, casi roto en mi caso, porque tengo la oportunidad de contarlo desde este lado, pero que juguete roto también es al niño que juega bien al fútbol, que luego decide ser abogado y que se están toda la vida diciéndole tú lo que tenías que haber sido es futbolista. Este niño también se puede considerar un juguete roto. O sea, no tiene nada que ver con la televisión, ¿no? Por así decirlo, como con lo que vemos. Y en el caso de la terapia, pues bueno, tuve la inmensa suerte de que cuando me fui a vivir con mis tíos, ellos me inculcaron tener una psicóloga que fue maravillosa, y a partir de ahí para mí la terapia siempre ha sido la mayor ayuda, ¿no? Siempre ha sido uno de los puntos de escape que me ha permitido tener cierta objetividad ante ciertos problemas.
Joder, y ya te digo, y esto es un viaje que además también, además de, o sea, es disco, has sacado un disco con los actos de la función, y también con el libro, te has abierto de todo, de golpe. ¿Estás preparado? O sea, y también has salido en el Ola la semana pasada. Realmente
sí,
todo.
Está siendo bueno, ¿no? Esto sí que es una de cal y una de arena, como.
Es heavy, ¿eh?
A ver, es que cuando ya me puse. O sea, porque la función al final lo cuento yo. Y bueno, pues hay partes en las que le puedo dar más dramatismo y menos, en función de cómo yo lo he vivido, ¿no? Cuando nos pusimos con el libro, que íbamos a expandir un poco esto, la verdad es que dije, ¿me puedo saltar capítulos? Sí, me puedo saltar capítulos de mi vida. Ahora, si me los salto, no me voy a sentir bien ni yo.
Claro.
O sea, para eso no hago esto. Quiero decir que al final aquí hay una, pues eso, ¿no? Una intención de, pues me reitero, de la normalización y de quitarnos el prejuicio de que si alguien está saliendo en la tele, todo le va estupendamente. Si alguien tiene un buen coche, es que ese tío le va muy bien. Si alguien creemos que tiene mucho dinero, ¡buah! Esa persona seguro que no tiene ningún problema. No, ya está. O sea, superemos esta cosa un poco como anticuada, ¿no? De, la gente tiene problemas todo el rato detrás de ellos, y a veces quien menos te lo esperas, pues también los tiene. Y esto es solo normalizar. Todos tenemos problemas. Los problemas que yo he tenido los ha tenido miles y miles de personas que no han tenido la fortuna de encima estar a la vez haciendo una serie de éxito. O sea, que encima yo lo cuento desde el punto afortunado y agradecido.
Total.
Entonces, bueno, por eso hay capítulos que he dicho, mira, no me los puedo saltar, los tengo que contar, los cuento. Y luego, pues ya pues durante la semana, pues ya sufro el sensacionalismo de la prensa española. Pero vamos, por lo demás,
Es que, claro, yo era lo que más me... O sea, he estado estas semanas que estaba ahí preparando la entrevista y no sé qué, y estaba viendo qué titulares iban a salir de esto. Porque yo es lo primero que pensaba. Bueno, cuentas cosas tuyas muy personales. Que quien los quiera saber, que las lea, ¿sabes? Pero como cosas muy concretas que digo, si la conclusión de la pregunta está aquí dentro.
Eso es. O sea, por suerte hay una parte en la que me he abierto 100% en canal y bueno, a ver, al final agradecido porque todo lo que es hacer eco a una noticia, pues bueno, es lo que ayuda a que el libro se lea más, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ya dentro del libro hay tanta miga que en el fondo no hay más miga que sacar. O sea, no... Ya he hecho mi catarsis personal, que aquí acaba. Me dicen, ¿y ahora qué? Digo, bueno, ahora mi vida, en el fondo, mi vida acaba de empezar. Porque ya esto ya está. O sea, ya puedo ir tranquilo, ¿no? Ya no me van a pillar por nada.
Claro.
Total. Ahora podría ser hasta político, porque ya lo he contado todo.
Ya está, ya.
No me
ya
vais a pillar, me voy a montar un partido político y no me vais a pillar en nada.
Me encantaría, pero además de todo, también te digo, ¿cuándo podrías fundar el partido? A lo mejor mientras duermes, porque eres una persona que, claro, estamos hablando aquí de todo lo público, de todas las cosas que haces más, pues eso, la obra de teatro, el disco, no sé qué, pero tú eres director musical. O sea, mientras estás hablando de tu parte de exposición, tú te pones a ver la gala de los premios Dial o el concierto de no sé quién y miras hacia el piano y está aquí este caballero tocando lo más contento de la vida, tocando el piano, sonriendo como un desquiciado, que eso es tú, una de las cosas que más estás haciendo.
Esa es mi pasión y la música es a todas, la que me ha salvado la vida ya en varios momentos de mi vida, y así lo transmito, y la que me sigue manteniendo en la felicidad absoluta, porque al final esto, que es una cosa también que te transmite en el libro, esto se trata como de encontrar un poco tu lugar, ¿no? Y a veces la gente se empeña en intentar señalarte cuál debe ser, y en mi caso mi lugar es la música, y cada uno tiene uno, y es lo que me hace que todos los días sea el hombre más feliz del mundo y más afortunado.
Qué guay. O sea, es que además eso ha sido...
Aparte de mi señora esposa, por supuesto.
Hombre, ya ves. Hombre, esa boda. Qué increíble. De verdad. Qué fantasía. O sea, que alguien me escriba y me diga, ¿has salido en el Ola? Y yo, no preguntes mis cosas.
Por favor, no me atosigues.
No me atosigues, tengo mucho lío. No. O sea, increíble. Que abrí el Ola, te diré, como... lo abrí un poco de reojo, porque claro, yo en la fiesta me poseyó el ritmo ragatanga, yo me bailé todo y yo decía, es que, o sea, yo decía, y yo iba a la fotógrafa y le decía, si me ves bailando muy loca, sácame desde arriba por lo menos para no parecer un pulgar. Yo iba ya como a pedirle cosas. Oye, fue increíble, fue preciosa la
Muchas
boda.
Gracias.
Vale, pues ahora te he preparado una cosa, porque como tenemos aquí en el ala sur de ¿sí? la casa, tenemos un piano. Yo quería hablar un poco del disco que has preparado, así que, bueno, si te parece, vamos para el piano, por favor.
¿Vamos?
Dad un aplauso para rellenar esto y así camino. Vale, tenemos aquí, por favor, Víctor. Toma asiento, a mí me han dado el de los niños, el asiento de los niños, me pongo aquí a tu lado. ¿Me pongo aquí o me pongo ahí detrás? Vosotros me decís. Laura, no me hables por el pinga que no te oigo. Señala, ¿aquí o allá? Laura sigue hablando por aquí, tú sabes que yo no te oigo. Aquí. Aquí. Vale.
Laira, hay presupuesto, pero el pinga no es inalámbrico, hombre. Tampoco.
Hombre. Me gusta que ella seguía dándole al botón y ella, sigo hablando yo. Perfecto, yo no te oigo nada. Vale. En ese disco que tienes, hablas, o sea, tienes varios actos en el que tratas muchos temas. Y a mí me gustaría que hablásemos de esos actos, de algunos de ellos, mientras tú. Porque me sorprende mucho, porque una cosa es que cuando tú escribes algo, vale, pues tiene más explicación de por qué utilizas esta palabra o la otra y tal, pero por qué a la hora de componer, por ejemplo, el de Ana, ¿por qué has elegido esas notas? O sea, ¿por qué has elegido esa combinación y por qué ha salido eso al pensar en Ana? Esa es mi pregunta de persona reflexiva y periodista.
¿Quieres que te conteste mientras toco?
Sí, ¿qué te parece? Yo me sé el himno de la alegría, si quieres.
¿Esto te vale?
Eres tontísimo, de verdad, no puedo más. Oye, ¿por qué parezco enana? En la silla está.
Siempre han subido mucho esta mañana.
Joder, tío, que tengo una imagen. No, ya me da igual. Ya me da igual. Si te parece bien.
Pues, a ver, las notas son cosas que eliges.
Me siento un poco...
Con la voz sexy, ¿eh?
A veces las notas, la única explicación que tienen es la vibración entre ellas. Y me explico. Cuando tú sientes algo muy bonito, algo muy sentimental, como es en el caso de mi capítulo con Ana, pues evidentemente eso no puede sonar así. Eso suena a... Y la forma de mezclarlas entre ellas, pues es en función de cuánto amor tienes, ¿no?
Podría llorar.
Y en el caso de Ana, además, ella que ha estado conmigo en todo el libro, me ha estado, o sea, en todo el disco, y me ha estado ayudando a producirlo, pues evidentemente su canción tiene mucho significado. Y una cosa muy bonita del disco es que, aparte del significado que hemos dado con las notas, porque cuando hablamos de mi infancia nos metemos a hablar aquí, y aquí es donde entendemos bien cuál es el significado de mi infancia, porque fue muy feliz y muy triste. Y de esta forma vemos que fue muy feliz y muy triste. Y feliz. Y triste. Pero luego feliz. Siempre feliz.
No estoy bien. Madre mía. Te quiero muchísimo, Víctor. ¿Qué hacemos? Es que no puedo más, de verdad.
Mucho.
Te deseo de verdad toda la suerte del mundo en todo lo que hagas. Que además ahora ya no te libras de mí. Voy a estar ahí todo el rato aplaudiéndote, diciéndote tonterías.
Todos queremos que me llevéis estirando el chicle, aunque nunca me llevaría.
Pues mira, sería un candidato. Pues mira.
Oye, y esto ¿qué? No puede quedarse así. ¿Por qué no me cantas algo?
Lo que me faltaba ya. Si estoy sudando ya.
¿Por qué no me cantas un poquito de A Toda Mecha?
Por favor, ahora habláis.
Como si fuera una balada romántica.
Wow. Lo que me faltaba.
Como si tú no te hicieras la estrecha.
Me está sudando el entreteto. Bueno, ¿lo vamos a hacer?
Vamos a darle un poquito, a ver cómo quedaría.
Dame el tono. Qué increíble. Vale.
A toda mecha, a toda mecha, voy a toda mecha, a toda mecha, a toda, toda mecha. No te hagas la estrecha, toda mecha, toda mecha, voy a toda mecha, a toda mecha, a toda, toda mecha, tú no te hagas la estrecha.